Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme cómo les va, muy buenas tardes. Es la 1:00 p.m. y esto es Tengo Otros Datos de Ibero 99. Yo soy Jaime Anchustegui y me da mucho gusto saludarles este jueves 6 de febrero. Sebastián Erdmenger, un gusto saludarte de nuevo por estos rumbos. ¿Cómo te trata este jueves de desafuero?
Jueves de desafuero, qué gusto, Jaime Anchustegui. Qué gusto estar. Jueves de desafuero, ya me estaban censurando.
Ya te están censurando de nuevo, caray. Aquí te
jueves de desafuero, así es, de la Cuauhtemiña haciendo el desafuero. Porque Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, al parecer hoy no va a poder ir a jugar golf a Tabachines porque tiene un problema, pues, medianamente importante, ¿no?
Medianamente importante. Al parecer la Cámara de Diputados se va a reunir hoy porque se está solicitando su desafuero para que se pueda continuar con el proceso en su contra por las acusaciones que hizo su propia hermana. Hoy además tenemos un programa lleno de información. Estaremos, por supuesto, en el tema de las listas que se aprobaron ayer en la Cámara de Diputados, que con 321 votos a favor, 102 en contra y la abstención de la exministra Sánchez Cordero por un evidente conflicto de interés, porque su hija por ahí es candidata para algún puesto del Poder Judicial y además no pasó por la tómbola.
Cargo de elección popular ahora.
Cargo, y creo que quiere ser ministra, si no me equivoco. Sí. Y además no pasó por la tómbola, porque como hubo el tema de la paridad, todas las mujeres pasaron directamente. Entonces, bueno, la exministra se abstuvo, pero se aprobó la lista de 547 candidatos que fueron sorteados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y que van a participar en la elección de jueces, magistrados y ministros en junio. Por supuesto, la lista tiene que ir al Senado para su confirmación, pero ya sabemos cómo están las cosas en el Senado, ya sabemos que se va a aprobar en menos de lo que canta un gallo, así que nosotros por lo pronto vamos a comentar el tema con el diputado panista Germán Martínez y con Laura Ballesteros. Ella es diputada federal por Movimiento Ciudadano. Y habemos nuevo partido, estimado Sebastián, o eso parece, luego de que ayer la organización Somos México, o Somos MX para los cuates, porque no tenemos muy claro cuál es el nombre oficial.
Somos algo.
Pasó una de las millones de aduanas que les pone el INE para convertirse en partido político oficial. Ahora van a tener que conseguir un poco más de 250 mil firmas, van a tener que hacer asambleas y no sé qué tantas cosas. Se la vamos a preguntar al vocero del organización, Amado Avendaño, que viene para este supuesto nuevo partido. Y como cada 15 días tendremos nuestra sección de Cuentas Claras con Ana Limón, quien hoy la verdad nos trae una entrevista de lujo con Jorge Pérez Cobos. Él es director de la Casa del Migrante de Chihuahua y además estará acompañado de Stephanie Agüero. Ella es una migrante venezolana que ha pasado 11 meses en México con su esposo e hijos, así que muy atentos a la sección de Cuentas Claras poco después de la 1:30 p.m. Además, vamos a platicar de este nuevo fenómeno que agarró por sorpresa al mundo de la inteligencia artificial con la llegada de DeepSeek, una herramienta china que supuestamente requiere mucho menos dinero para operar y le está dando en la torre a ChatGPT y a todas las empresas de semiconductores. Yo no soy ningún experto, pero para eso vamos a hablar con la directora editorial de Blue Wire, con Lucía Corona. Además, estaremos pendientes del anuncio de política monetaria que acaba de publicar en este instante el Banco de México, 9.5, la nueva tasa de referencia. Vamos a comentar, por supuesto, el tema. Y tenemos boletos, un pase doble para mi jazz en el Parque Bicentenario para el 22 de febrero. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Qué dinámica haremos para los que se lleven estos boletos? Pues se trata de que la primera persona que nos diga el nombre del artista de la primera rola que suene hoy se lleva este boleto doble para Millás en el Parque Bicentenario para el 22 de febrero. Todo esto y lo que surge en la próxima hora estaremos muy pendientes. Pónganse en contacto con nosotros a través del medio que quiera. En X nos encuentra en @ibero99fm y el teléfono en cabina ya se lo sabe, pero se lo repito: 55 529 2599. Nosotros vamos por lo pronto al resumen de noticias con Ana Laura Citalán.
Hoy.
El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, solicitó el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco ante la Cámara de Diputados Federal para poder continuar con el debido proceso en su contra. El diputado federal por Morena está acusado de violación en grave tentativa por su media hermana. Claudia Sheinbaum informó que los acuerdos establecidos con Donald Trump no implican más presencia de elementos de la DEA en México. La mandataria agregó que en la llamada que sostuvo el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se acordó la creación de grupos de coordinación.
Pedimos es coordinación, colaboración. Imagínense que yo haya pedido más presencia de la DEA en nuestro país. No, lo que hablamos fue de la coordinación. Y realmente el resultado fue muy bueno.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó que haya un acuerdo para que barcos de Estados Unidos crucen gratis el canal de Panamá, como sugirió el gobierno de Trump. Llamó a esta una falsedad intolerable y recordó que las tarifas no pueden cambiarse a capricho. También rechazó rumores sobre la influencia china en la administración del canal. Marcelo Beira, el lateral brasileño y leyenda del Real Madrid, anunció su retiro del fútbol profesional a los 36 años. Ganó 25 títulos con el club, incluidas 5 Champions Leagues, y cerró su carrera con Fluminense, donde conquistó la Copa Libertadores en 2023.
País que habitamos.
Como ya les mencionábamos al inicio del programa, con 321 votos a favor, 102 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la lista de candidatos que serán ahora, pues probablemente ministros, jueces o magistrados a partir de junio, al menos algunos de ellos. Vamos a platicar del tema con el ex senador y ahora diputado panista Germán Martínez. Le agradecemos mucho al diputado por el PAN, Germán Martínez, por estos minutos para el programa Tengo Otros Datos. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, a la orden. Me da mucho gusto estar en la Ibero.
Siempre, siempre bienvenido a estos micrófonos. Diputado, ayer con 321 votos a favor, 102 en contra y la abstención de la exministra Sánchez Cordero, se aprobó la lista de 547 candidatos que fueron sorteados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y que van a la elección de jueces, magistrados y ministros en junio, porque sabemos que el Senado va a confirmar esa lista. ¿Cómo lo vio?
Quiero decir que yo no voté. Y quiero explicar por qué, no lo he dicho públicamente, no subí a explicar, no voté porque yo estoy dando en participar en ese estercolero judicial en donde entraron amigos de Arturo Saldívar por todos lados. Saldívar se ha convertido en un po de la mafia judicial, que ha descabezado a jueces de carrera. Y en este procedimiento, mis compañeros de la bancada lo demostraron claramente y yo no voté porque estoy pensando seriamente en llamar a todas y a todos los ciudadanos a no votar, a no avalar con nuestro voto ciudadano esa farsa. Ellos se quieren apoderar del Poder Judicial. Y yo no voté en la selección ni a favor ni en contra, porque no pienso, no acabo de reflexionar, estoy en duda, la verdad, si voy a participar o no en esa selección de jueces. Y si yo llamo a votar por algún juez, pues lo único que pasará será que estaré señalando a ese juez y no le ayudaré yo, porque los que señale la oposición los vetarán en Morena. O sea que veo muy mal el procedimiento. veo muy mal el futuro del Poder Judicial, pero veo una luz de esperanza en el proyecto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
¿Le podría recordar un poco al público de Ibero 99 cuál es este proyecto?
Es el proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena, que es un estudioso, estudió en una buena universidad. Él propone suspender todos los procedimientos y vincular a esa suspensión y suspender ya permanentemente toda esta farsa de elección judicial.
Diputado, sí hemos visto un abierto desacato a todas las suspensiones que han ocurrido frente a esta reforma. ¿Por qué pensar que esta vez sería diferente?
Porque han sido suspensiones de jueces y de magistrados, y no de ministros ni de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. López Obrador nunca, nunca desacató una suspensión de un juez o de un magistrado o de un ministro o de los ministros de la corte. Acuérdese de la de Lainez, por ejemplo, claro, en Nuevo León. Nunca. Y Claudia Sheinbaum han desacatado suspensiones de jueces, de magistrados, de cada una de las jueces menores, digamos, pero no se han visto desafiados por la Suprema Corte de Justicia. El proyecto que suspende toda la farsa judicial de Gutiérrez Ortiz Mena se aprobaría con 6 votos. No se requieren los votos de los traidores.
De los esos traidores usted de incluye los a Pérez Dayán.
De los vendeconstituciones. Yo de Pérez Dayán vuelvo a decir lo mismo que he dicho en todos lados, y hasta ahí me mantengo, porque estudió en los mismos salones que yo.
Oiga, ¿y cuál es el argumento del ministro Ortiz Mena?
Pérez Dayán ha sido congruentemente cobarde. Segundo, el argumento del ministro Gutiérrez Ortiz Mena de suspender todo es que la Corte es competente para definir la competencia. Esto que acabo de decir, en algún momento hasta lo sostuvo el capo de la nueva mafia judicial, Arturo Saldívar. Entonces, lo que yo quiero decirle es que la Corte no se está metiendo en un asunto electoral, que la Corte no se está metiendo en un asunto judicial, que la Corte simple y sencillamente, en este caso, está viendo un asunto de competencia. ¿A quién le compete cada cosa en los poderes de México? Y está viendo que es competente la Corte para definir la competencia del Tribunal Electoral. Y dice que la opinión, que las resoluciones del Tribunal Electoral en esta materia han sido opiniones mayoritarias y punto.
Oiga, diputado.
Ahora que está de moda decirle a la gente vende patrias, opiniones mayoritarias deben de constituciones.
¿Y qué rol juega aquí el Tribunal Electoral, que ya sabemos cómo va a votar su mayoría y que sostiene que es un tema electoral y que por lo tanto ellos pueden decidir suspender acciones de jueces de Morelos y de Jalisco y seguramente se pronunciarán sobre lo que diga la Corte?
Está bien que se pronuncien sobre lo que diga la Corte, y aquí el tema no es ya de los vendeconstituciones, magistrados electorales o del capo de la mafia Arturo Saldívar, sino aquí ya el asunto está en a quién decide hacer caso la presidenta de la Corte, la presidenta de la República, claro. Si decide o no hacer caso a Claudia Sheinbaum, a la Corte. A la Corte de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que nunca se ha puesto a discusión en este país. Ellos, Claudia Sheinbaum, ya se ha pasado por el arco del triunfo y de la vergüenza suspensiones como las del Diario Oficial de la Federación. Entonces, las opiniones del Tribunal Electoral no tienen la capacidad de invalidar las órdenes de suspensión de los juicios de amparo. Pero juicios de amparo ya de fondo, ya de fondo. Correcto. Ya de fondo, que no estaban resueltos antes. Ahora, entonces, está diciendo la Corte eso. Si ya la señora presidenta con A no decide aceptar una suspensión de la Suprema Corte de Justicia, pues ya no será presidenta con A, ya será emperatriz con la última letra del abecedario, Z, de Saldívar.
Qué duro, diputado. Oiga, entonces, una vez más, la Suprema Corte de Justicia como el último bastión de la defensa del actual Poder Judicial.
Una vez más, y tiene la oportunidad la señora presidenta de la República de resolver esto de tajo, de resolver esto de este atascadero, de este agandalle del ministro Saldívar. Se ha agandallado jueces, magistrados, candidatos a ministro, de esta tómbola más truqueada que las copas de la FIFA, de esta tómbola más truqueada que un casino de la mafia siciliana, la verdad, sinceramente, y las condiciones, las circunstancias del país con Estados Unidos prendidas de alfileres no están para juzgar, para jugar con un juicio, con una sentencia de suspensión. Y se aplaza todo para todo hacerlo bien, para reformar el Poder Judicial bien. No se estaría resolviendo de fondo, se estaría suspendiendo de manera provisional ya todo el procedimiento, y ya, así como los aranceles. Están suspendidos por un mes, pero no están en pausa.
Pausa indefinida.
Estarían en una pausa indefinida el proceso judicial. Tiene la presidenta Coná la oportunidad. Nuevamente, por segunda vez, ya una vez el ministro González Alcántara le dio una oportunidad de salir por una puerta digna, ahora tienen la oportunidad nuevamente de no presionar. Y no contamos con el voto de las señoras tres ministras, de todos mis respetos las tres, en sus personas, pero de escupo sus resoluciones como abogado.
Qué interesante, diputado. Pues estaremos muy atentos a la votación de este proyecto de la Suprema Corte de Justicia que usted nos menciona. Le agradezco especialmente estos minutos para Tengo Otros Datos, sobre todo porque sé que tiene por ahí una reunión importante para tratar el tema del desafuero del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Nada más nos regala un último comentario sobre el tema.
Sí, le regalo el comentario de que no puedo hacer comentarios para no adelantar juicios y que no me vea yo impedido de votar en ese asunto.
Ah, pues lo entendemos perfecto y entonces no le quitamos más minutos. Diputado, le agradecemos de verdad muchísimo estos minutos para Tengo Otros Datos.
Ándele, Jaime, que esté muy bien y me da mucho gusto estar en la Universidad Iberoamericana, Universidad Jesuita. La verdad nos hará libres.
Es correcto, estos micrófonos siempre abiertos, diputado. Muchísimas gracias.
Gracias.
El diputado por el PAN, Germán Martínez, sobre la votación que se dio ayer en la Cámara de Diputados sobre las listas. Veremos lo que viene. Nosotros por lo pronto nos vamos muy brevemente a una rola. Esto es My Number The Folds y volvemos rápidamente. Estamos de vuelta en esta edición de los jueves de Tengo Otros Datos. Le agradecemos mucho estos minutos al senador Germán Martínez y ahora nos vamos a otro lado porque le agradecemos muchísimo a la también diputada federal, ella por Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, por regalarnos estos minutos para Tengo Otros Datos. Diputada, le queríamos preguntar su opinión sobre la votación de ayer, sobre las listas que se publicaron. ¿Cómo lo vio? Muy buena tarde, diputada.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Bueno, pues tenemos enfrente una votación ayer. A ver, ¿me escuchas bien? Te escucho un poco como con ruido en la llamada.
Sí, acá te escuchamos muy bien, pero ahorita revisamos para que nos escuche usted mejor.
¿Me escuchas bien, verdad?
Sí, nosotros le escuchamos perfecto.
Ok. Bueno, decía que tenemos una votación ayer que de nuevo pone sobre la mesa la misma dinámica que ha estado llevando el oficialismo, que con una mayoría artificial ha estado abusando de la Constitución permanentemente desde el periodo pasado, ¿no? Reformaron la Constitución para hacer una toma agresiva del Poder Judicial, reformaron la Constitución para militarizarla, y hoy la estamos viendo que la llevan al siguiente nivel, ya no solo con militares mexicanos, ahora también con militares gringos. Y en esta toma agresiva del Poder Judicial está la simulación de la elección de juzgadores, magistrados, jueces, ministros, una simulación de listas preconstruidas por ellos, que son las listas que ayer su mayoría artificial aprobó, y que las llevarán en un proceso electoral, entre comillas, porque la gente en realidad lo único que va a ir a hacer es avalar lo que ellos ya preseleccionaron. Ahí solamente van a estar los suyos y los que ellos quieren para el nuevo régimen. Nosotros creemos, y lo hemos dicho así como Movimiento Ciudadano, esta no es la alternativa de futuro que el país necesita. Este modelo solamente hace perpetuo el viejo modelo de la vieja política, donde la injusticia le pertenece a los poderosos y no a la gente. Y lo que va a seguir sucediendo, desgraciadamente, es que las cárceles seguirán llenándose de mujeres, de jóvenes, de personas pobres, y las calles de delincuentes feminicidas o mil millonarios de cuello blanco, porque la justicia es de quien la puede pagar.
Diputada, hay vuelta atrás. Nos decían hace unos minutos que hay una luz con un proyecto en la Suprema Corte de Justicia, de, si no me equivoco, del ministro González Alcántara, que busca echar para atrás el proceso completito de la reforma. Sin embargo, hemos visto cómo el gobierno federal desacata a ciertos jueces, pero no lo hemos visto en el caso de la Suprema Corte. ¿Usted ve una luz?
Mira, nosotros hemos desde Movimiento Ciudadano siempre, no solamente dicho, sino hecho, porque la política no se declara, se hace, que vamos a luchar con la gente por las juventudes que se han manifestado en las calles desde el año pasado a favor de la justicia para el país, para las y los trabajadores del Poder Judicial, que mire, esta cifra poca gente la sabe, pero hay 12,000 trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, la gente de a pie, de las oficinas, que acompaña a los jueces, a los magistrados, a los ministros, son 12,000 personas trabajadoras de confianza, donde el 80% son mujeres, porque en la injusticia de este país a las mujeres no se les justifica, y son los primeros que van a ser despedidos. Ya estamos viendo ahorita gente que está viendo recortes en sus salarios, recortes en sus prestaciones, en el Poder Judicial, y algunos sí, ya despidos. Se dijo desde un principio que se iba a pasar y no han hecho caso. Nosotros nos amparamos como Movimiento Ciudadano, nos amparamos y conseguimos una suspensión definitiva al proceso, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel estatal, porque es muy importante decir que también los poderes judiciales en cada estado de la República pues se van a encontrar en esta misma toma agresiva por parte de un partido político si se llevan a cabo. Y la realidad es que esto sigue en pie, que el gobierno federal no los quiera acatar es otra cosa, que el poder legislativo y ejecutivo estén uniéndose para tomar a un solo poder, no quiere decir que sean ellos los que definan. Y estos momentos, no sé qué proyecto tenga la Suprema Corte, pero estos momentos son precisamente para agotar la Constitución en sus últimas instancias. No quiero alargarme en esta respuesta, pero por ejemplo ayer, que fue el aniversario de la Constitución de 1917, Esta Constitución que trae la división de poderes de manera muy clara en el país, esta Constitución nos dice hoy justamente que el espíritu de nuestra Constitución actual es republicana, es de división de poderes, y cualquier otra cosa que vote incluso el Congreso Federal está atentando contra el espíritu de la Constitución, y nosotros juramos defenderla como legisladores. Por eso sí hay procesos todavía que se tienen que seguir y no podemos bajar las manos así de fácil.
Sin duda, pero ya se publicaron las listas, ya viene la elección y, digo, a menos de que pase algo extraordinario, seguramente tendrá lugar la elección. Desde Movimiento Ciudadano, ¿qué nos dicen? ¿Participemos? ¿Estas son las nuevas reglas del juego? ¿Busquemos meter a los y votar a los perfiles más aptos? ¿O más bien sería no participar porque es un proceso que ustedes consideran ilegítimo?
Nosotros le hemos señalado al régimen oficialista de Morena que se está equivocando con esta andanada, insisto, con esta toma agresiva de un poder de la Unión, porque está secuestrando la justicia del país. Se lo hemos dicho, no vamos a ser cómplices de eso, lo hemos señalado con mucha puntualidad. Vamos a agotar todas las instancias legales hasta sus últimas consecuencias. Y también decir algo, dos cosas muy puntuales sobre la mesa. Por un lado, México merece justicia y construcción de paz, y no es, insisto, pasando la injusticia mexicana de unas manos de unos poderosos a unas manos ahora de los poderosos de Morena. Es reformando de fondo a los ministerios públicos, a las fiscalías. Es ahí donde se encuentra la injusticia en el país. Fíjate, los ministerios públicos tienen una tasa de no denuncia del 95%.
Sí, es una locura.
O sea, falta ver nada más qué está pasando ahí para que la gente ni siquiera se pare a denunciar.
Sí, claro, entonces, que 95% de los casos que ni siquiera llegan a un juez.
Claro, entonces ahí está la reforma profunda de justicia que necesita el país. Necesitamos construir paz desde los territorios y tiene que ver con la no militarización. No nos vamos a cansar de repetirlo y por eso siempre vamos a poner sobre la mesa una alternativa de futuro para el país. Y número dos, pues también la realidad se va a acabar imponiendo. Tenemos que ver qué va a suceder con las amenazas de Trump 2.0, ponen en peligro claro. a México y a los mexicanos. Y ya hay voces de la Casa Blanca que nos dicen que la renegociación del T-MEC no tiene que ver ni siquiera con el tema del narcotráfico en el país tan grave y delicado como lo tenemos, sino tiene que ver con la toma del poder judicial. Entonces ya veremos qué deriva de todo esto. No es una buena noticia que tengamos que depender de un Trump 2.0 para que arreglemos nuestros problemas internos. Nosotros nunca vamos a estar del lado del imperialismo extranjero y vamos a siempre hacer un llamado para que el gobierno proteja a México y a los suyos, y eso pasa por revisitar este proyecto de justicia, que es un proyecto que están haciendo fallido.
Hijo de diputada, le agradezco de verdad muchísimo por esta opinión y por estos minutos para Tengo Otros Datos. Si nos lo permite, seguiremos muy de cerca con usted este proceso que hemos podido seguir día a día, paso a paso con usted y teniendo la opinión de todos los partidos de oposición.
Al contrario, muchas gracias. Vamos a seguir ahí peleando. Insisto, hay una sentencia y hay una suspensión definitiva con amparo y el Poder Judicial todavía tiene con qué defenderse.
Todavía hay una luz, nos dice Laura Ballesteros, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
Buenas tardes.
Hasta luego. Nosotros nos vamos directo a otros temas.
Para llevar.
Me da muchísimo gusto saludar a Amado Avendaño, el esbocero de la nueva organización Somos México, Somos MX. Ahorita me dirás, Amado, cuál es el término correcto para utilizar, porque ayer el INE aprobó la solicitud de registro de Somos México para constituirse como partido político nacional. Sin embargo, no es que ya sean un partido, sino que es una de las millones de aduanas que pone el INE. Ahora les faltan firmas, les faltan asambleas. Amado, muy buena tarde, cuéntanos. Y parece que estamos teniendo problemas con el audio de Amado Avendaño. Nosotros por lo pronto estaremos aquí intentando restablecer la conexión que nos está fallando para poder comentar este proyecto interesante que está integrado por personajes que participaron en la llamada Marea Rosa, como Guadalupe Acosta Naranjo, como Beatriz Pajés, como el propio expanista Gustavo Madero. Informaron que comenzarían con asambleas en los 300 distritos electorales del país, pero no sabemos cómo viene realmente este proyecto. También habrá que preguntarle, ¿le sirve a México un nuevo partido opositor o divide la oposición? Que de por sí está bastante mermada, estimado Sebastián. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo viene el proyecto? ¿No los divide?
A ver, yo diría que no, que México necesita un proyecto de oposición fuerte, consolidado, partidista, frente a lo que hemos estado hablando esta tarde en Tengo Otros Datos. No sé si esta sea la opción, ¿no? No sé si esta sea la opción que está buscando el electorado, que se siente un poco desamparado de los demás partidos, ¿no? El PRI, el PAN, como los clásicos partidos de oposición. Habrá que ver cuáles son, y habría que preguntarle ahora a Manuel Avendaño, ¿cuáles son los postulados? ¿Cuáles son esas líneas ideológicas? ¿Cuál es ese electorado al que quieren conquistar, ¿no?
Amado Avendaño, ahora sí parece que logramos restablecer la conexión. Muy buena tarde, una disculpa por las fallas técnicas.
No te preocupes, con mucho gusto. Fíjate que sí, yo sí te escuchaba muy bien. Ayer nos dio ya la luz verde el Instituto Nacional Electoral para que como organización aspiremos formalmente a ser un partido político nacional. Es decir, tendríamos que hacer al menos 200 asambleas distritales en el mismo número de distritos en todo el país,
okay,
y juntar al menos 256,000 afiliaciones de personas que quieran pertenecer a esta nueva fuerza política. Tenemos un año para hacerlo, pero empezaremos a partir del 22 y 23 de febrero, que es el plazo que nos da el INE para que podamos empezar en esta fecha justamente, y haremos de inicio. Tenemos ya programadas 45 asambleas en 20 estados del país.
¿Para qué fecha, Amado?
22 y 23 de febrero.
Ok, pues ya hay nada.
Sí, es casi una cuarta parte de las asambleas que necesitamos. La verdad, vamos a sacar en un fin de semana, y ahí sí seguiremos adelante el siguiente fin de semana, y luego en la primera semana de marzo, poco a poco vamos a ir avanzando con este proceso, aprovechando justamente que hay mucha gente que está dispuesta a entrarle a este proyecto.
Amado, yo sí veo sin duda un vacío opositor en la política mexicana actual, pero te pregunto, ¿qué hay de nuevo en este proyecto de Somos México? Porque lo vemos conformado por integrantes de lo que fue la Marea Rosa, por experredistas, por expanistas, por políticos que hemos visto durante muchos años. ¿Qué hay de nuevo con este proyecto que pueda emocionar a la gente y que pueda unificar a la oposición y hacerle frente tal vez al gigante que es Morena?
Mira, varias cosas que me parecen en lo personal, yo que no tengo ningún antecedente de participación político-partidista, que vengo de la ciudadanía, a mí lo que me entusiasma son tres cosas. Una, que los dirigentes de este partido no podrán ser candidatos.
Mira, eso ya es un cambio, pregúntele a las listas número uno del PAN y del PRI.
Es de lo que tiene esta harta la gente. Segundo, que los dirigentes tampoco pueden poner candidatos. Okay. Los candidatos se van a elegir en elecciones primarias abiertas a la ciudadanía. Es decir, en lo local...
¿Toda la ciudadanía, Amado?
Sí, claro.
O sea, ¿los morenistas abierta. Podrán votar por los
¿podrán
candidatos?
Podrán votar, quien quiera podrá votar. Porque si tú no puedes ganar ni una elección primaria, pues ¿a qué vas? A una constitucional, ¿no? Si no puedes ganarle, no puedes ni ganarle, suponiendo que... Morena no es que vaya a meter las manos en el proceso interno.
Si hemos visto que meten las manos en todos lados.
Van a meter el cuerpo completo.
Ah.
Ahí está el reto. El reto es, ¿tienes o no tienes con qué? Por supuesto que tendrán que mostrar su credencial de elector, tendrán que meterse al proceso. Si quieren la gente de Morena meterse a esto, pues tendrá que presentar su credencial de elector y sabremos quién votó.
Tendrán
¿no?
que exponerse de cierta forma.
Tendrán que exponerse. Pero creo que lo más interesante de esto es que no aspiramos a ser un partido de nicho. No queremos tampoco ser una franquicia.
Okay.
Para hacer algo igual que lo que hay, no tiene ningún... La verdad es que te voy a decir, comparado con hacer un partido político, eso es lo de menos. Que sea algo que realmente funcione, le funcione a la sociedad, ese es el reto. Porque si, como tú bien dices, hay mucha visibilización de personas que ya tuvieron experiencia política, pero vemos un montón de gente que entiendo que pues los medios de comunicación, que los líderes de opinión, no ven mucho a estas figuras que trabajan mucho y que han sostenido
este conflicto desde hace 3 años. Nosotros vemos a los que conocemos y en cambio debe haber mucho joven con potencial que puede crecer.
Hay un grupo muy interesante de jóvenes, algunos incluso todavía están estudiando, que están metidos de lleno. De hecho, 3 de ellos son coordinadores de circunscripción.
Amado, me gustaría mucho preguntarte sobre estos perfiles. Sí. Me está ganando la guillotina del corte. Sí. ¿Me esperarías 2 minutitos? Te lo agradezco muchísimo.
Gracias.
Nosotros nos vamos a un corte muy breve y regresamos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en esta edición de jueves del programa de Tengo Otros Datos para Ibero 90.9. Estamos conversando con Amado Avendaño. Él es vocero de la organización Somos, voy a aprovechar, Amado, ¿es Somos México o Somos MX? Porque no nos queda claro.
Los chavos le dicen Somos MX y los ya mayores les dicen Somos México, pero está abierto a que cada quien le diga como quiera.
Abierto a interpretación. MX, entonces, si uno se considera chavos, tiene que decir la MX. Ok, bueno, entonces, acá eso nos lo vamos aprendiendo. Oye, estimado Amado, nos decías, hay perfiles nuevos, hay perfiles jóvenes, incluso de personas que siguen estudiando. ¿Ellos van a ser el grupo de candidatos que ustedes van a presentar en caso de lograr el registro?
Los candidatos, cada quien tendrá que ganarse su lugar, porque son unas elecciones primarias. Nosotros aspiramos a que al menos una tercera parte sean menores de 35 años, pero tampoco pueden entrar por cuota. Tienen que entrar porque se ganaron una candidatura, porque la gente quiere que estén ahí. Sí, claro, porque igual meter candidatos de relleno tampoco es muy digno para las personas, ¿no? Yo creo que esa parte ellos la tienen muy clara, por eso están ellos trabajando en darle visibilidad a sus causas. Eso es lo más importante de todo.
Oye, Amado, y a ver, ¿le sirve a México hoy un nuevo partido opositor? Si de por sí la oposición está mermada, está golpeada, ¿un nuevo partido no los divide aún más?
Fíjate que quienes tenemos una oferta política, no digamos solo de la oposición, de todos los partidos, no nos sentimos representados. Entonces nosotros queremos poner en la boleta una opción que realmente valga la pena. Y es cierto esto, la idea de que llegamos a dividir el voto de la oposición, pero mira, hay 40 millones de personas que no quieren, que ninguna cosa les mueve para ir a las urnas.
Sí.
Yo creo que hay un gran mercado en los abstencionistas, un gran mercado en los primo votantes, en la gente joven, que muy bien puede venir para acá, y esta base que no vota, bien podría ser un capital político muy importante para que en 2030 intentemos desde la oposición hacer una nueva alianza con gente más joven y con mucho más impulso que pueda lograr la alternancia en México. Es decir, nosotros no venimos a dividir, venimos a sumar, pero también queremos establecer una nueva forma de relación de un partido político con la ciudadanía.
Amado, ¿cuántas firmas necesitan para convertirse en partido oficialmente?
256,000, vamos por el doble.
¿En cuánto tiempo?
En un año.
En un año, 256,000 firmas. Amado Avendaño, te agradezco muchísimo estos minutos para Tengo Otros Datos. Si nos lo permites, estaremos muy de cerca siguiendo el proceso de Somos MX, porque soy chavo. Así que estaremos en contacto y de verdad, muchísimas gracias por estos minutos.
Te mando un abrazo y te agradezco mucho el espacio.
Es Amado Avendaño, vocero de Somos MX, la organización que está buscando oficialmente convertirse en un partido político nacional. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a nuestra sección de Cuentas Claras con Ana Limón.
En los derechos humanos,
Cuentas Claras.
Como cada 15 días, nos da muchísimo gusto recibir a Ana Limón, que nos trae hoy una propuesta interesantísima con la llegada de Donald Trump, con todas estas amenazas de deportaciones masivas. ¿Cómo está la situación en la frontera norte? ¿Cómo está la situación en los albergues? Ana, muy buena tarde. ¿Cómo va todo?
Jaime, un gusto saludarte ahora por la cabina virtual, que por la te aseguro cabina virtual. Que el sótano en el que estoy está más frío que la cabina de Ibero 99.
Híjole, eso sí tengo mis dudas, estimada Ana.
Ya veremos. Pues así es, Jaime, pues estamos, pues que se nos viene con todo lo que acaban de hablar los temas y también con la llegada de Donald Trump, que ha sido pues como un trueno y parece una arrolladora, y uno de los temas pues es justamente el tema migratorio, que es uno de los que más le importan a Donald Trump.
Sin duda, sin duda, y hoy nos traes una entrevista muy interesante con Jorge Pérez Cobos, él es director de la Casa del Migrante de Chihuahua y además está acompañado por Stephanie Agüero. Ella es una mujer que ha venido viajando desde Venezuela, acompañada de sus dos hijos y de su esposo. Platícanos un poco.
Así es, aquí también me acompañan desde esta cabina virtual Jorge Pérez Cobos y Stephanie Agüero, que además de ser técnico superior en administración de empresas, ella es una venezolana que lleva varios meses en México y específicamente en Chihuahua. Jorge, Stephanie, muchas gracias por tomar esta llamada.
No, gracias a ustedes por esta invitación.
Muchas gracias. Pues empezar, Jorge, llega Trump con estas órdenes ejecutivas. Una de ellas es sellar las fronteras, lo que implicó el cierre por completo del CBP One. Explicar a quienes no lo han escuchado, ¿no? Esta aplicación que se había creado en Estados Unidos para otorgar citas a las personas que están solicitando asilo y mientras tanto esperan en México, cierran por completo esta aplicación. Había personas que tenían la cita al día siguiente y se las cancelan por completo. Jorge, ¿qué implicaciones ha tenido hasta el momento la suspensión del CBP One, específicamente en Chihuahua, que es donde estás tú?
Bueno, sí, comentarte que, como bien dices, se canceló no para el día siguiente. En la toma de protesta, quien tenía cita a la una, así ya estaban ahí para recibirlos y se canceló en ese momento. Fue una cosa pues muy grave, porque había personas que tenían incluso meses esperando la cita acá en la frontera. Y ahorita, precisamente en cuanto a las implicaciones, pues es eso. Muchísima gente que se quedó varada, porque esa es la palabra, en un lugar que a lo mejor no es en el que quieran estar y que en el cual tampoco necesariamente se sienten seguras. Entonces, muchas personas que están buscando, sobre todo quien aplicaba por CBP One, a un espacio seguro, porque estaban huyendo de situaciones de violencia pues bastante graves que hay en los países, que tampoco somos muy ajenos en México a este tipo de condiciones. Entonces, pues queda eso, queda personas varadas en situaciones complejas, algunas casi en situación de calle. Entonces, eso es muy grave, porque los gobiernos de Estados Unidos y los demás gobiernos del norte global abonan mucho a decir que las que buscan migraciones seguras, ordenadas y regulares, pero están quitando todas las opciones para migraciones seguras, ordenadas y regulares. Entonces, pareciera más como un tema de racismo y clasismo que otra cosa, ¿no?
Y en ese sentido, Jorge, ¿qué papel han tenido los albergues de sociedad civil en el estado, como lo es la Casa del Migrante 1 de 7?
Híjole, sí, es una situación bien compleja, porque ahorita precisamente se nos fueron bastantes apoyos. Entonces estamos recibiendo a las personas únicamente durante el día. Esperamos que en una o dos semanas ya más podemos estar recibiendo otra vez para hospedaje. Pero la gente tiene mucho miedo. Acá en Chihuahua, había un campamento también, de estos pues irregulares que fueron haciendo las personas migrantes. Y también el mes pasado intervinieron con policía, con Guardia Nacional, con militares, y lo quitaron. Entonces la gente anda asustada. Aquí en Chihuahua pareciera que es como Estados Unidos, ¿no? Que la gente se anda escondiendo. Las atenciones que estamos dando desde el área jurídica se incrementaron mucho, mucho. Y la gente está buscando también ya regularizarse en México. Personas que antes estaban únicamente esperando el CBP One para pasar, o que no era su intención quedarse, ya están buscando formas de regularizarse, empleos y otras formas pues de subsistir, porque no pueden volver a sus lugares de origen y no pueden pasar. Entonces, pues esa es la opción, sin que se vuelva una opción real, porque en México no hay formas de regularizarse correctas y adecuadas y suficientes, ¿no?
Stephanie, ese es tu caso. Tú llevas ya mucho tiempo en México, estás con tu familia. Después de estas cancelaciones, después de esta noticia, ¿qué viene para ustedes?
Bueno, después de todo lo que ha suscitado con la eliminación de esta aplicación de la CBP One, junto a mi esposo, bueno, hemos optado quedarnos un tiempo suficiente acá para poder ver qué otras maneras, porque regresar a nuestro país es complicado, puesto que allá se considera traición a la patria haber salido en las condiciones en las que estaban.
¿Y ustedes seguirían buscando llegar a Estados Unidos o estarían dispuestos a buscar una opción en México?
Sí, queremos seguir esperando un poco para ver si hay otras posibilidades de poder entrar a Estados Unidos. Si no, pues quedarnos acá. Estamos acá con la abogada asesorándonos a ver qué trámite nos puede ayudar para poder estar acá de manera regular.
Y Stephanie, platícanos, tú ahorita estás en Casa del Migrante, ¿cuál es tu caso?
Sí, nosotros estamos acá, bueno, gracias a Dios y al personal de acá, mi esposo logró conseguir un empleo, de nosotros dos, él es el que está ahorita trabajando, y de verdad que agradecido, porque nosotros nos conocemos acá, no tenemos familia acá, y bueno, nos brindaron esta ayuda, este apoyo, y gracias a Dios él se encuentra laborando. Por lo menos es algo en el que nosotros, un medio en que podemos defendernos de subsistir, de poder comprar también ciertas cosas para nosotros, porque sí, ciertamente acá nos ayuda mucho, con muchos beneficios.
Además del trabajo, ¿qué ha significado para ustedes el estar en Casa del Migrante?
No, fíjese que todo, porque recién cuando nosotros llegamos acá a Chihuahua, como comentaba don Jorge, nosotros estuvimos en uno de esos campamentos, acá uno llamado el Oxxo del Migrante, y un caos total. Sí. Tuvimos la oportunidad de llegar acá, nos abrieron las puertas, y bueno, acá estamos.
Perfecto. Pues nada más para cerrar, Jorge, ¿cómo podemos, a las personas que les interese apoyar el trabajo de Casa del Migrante, cómo lo pueden hacer?
Bueno, principalmente ahorita estamos con convocatorias de voluntariado, también voluntariado de tiempo completo. Tenemos espacios donde se pueden hospedar, así sea unos meses. Ahorita nos faltan manos. Tenemos resuelto prácticamente todo, pero nos falta personal. No hemos tenido buena respuesta de voluntariado, aunque tenemos algunas chicas de incluso de Estados Unidos, tenemos voluntarias ahorita. Nos hace falta manos para poder atender a todas las personas, para que se puedan quedar aquí. Acá contamos pues con médico, con abogadas, con psicólogos, con trabajadores sociales para el tema de empleo. Tenemos hasta una maestra que brinda educación formal a la niñez.
Jorge, antes de irnos rapidísimo, y me disculpo por el tiempo que en radio nos presiona, ¿cómo están de ocupación? ¿Están llenos los albergues en Chihuahua?
No, te comento que la gente tiene mucho miedo. Sí se han estado acercando, pero como no se pueden quedar a dormir, pues no sale tanto la vuelta. Vienen una vez, dos veces o así, no es que estén diario viniendo, y sé que no es como que estén llenos como tal la ocupación. Están mucho a la expectativa también muchos de los albergues al tema de las deportaciones,
claro,
pero pues hasta el momento no ha sido como tal la crisis.
Jorge Pérez Cobos, director de Casa del Migrante Chihuahua, y Stephanie Agüero, de verdad no saben cómo les agradecemos estos minutos para Tengo Otros Datos este jueves.
Al contrario, gracias por el espacio.
Muchísimas gracias también a ti. Ana Limón, un gusto como siempre.
Nos escuchamos dentro de 15 días.
Dentro de 15 días, muy al pendiente a lo que nos traiga Ana Limón, que siempre es de primera calidad. Y nosotros nos vamos, como último tema, con Lucía Corona.
Reporteando desde el mundo.
Lucía Corona, editora, directora, editora de Blue Wire, no sé cómo llamarte, no sé cuál es el título correcto, pero me da muchísimo gusto saludarte esta tarde. ¿Cómo va todo, Lucía?
¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí contigo y compartir este espacio con tu audiencia, con este temazo que les tengo preparado para el día de hoy.
Oye, y cuéntanos, ¿qué es DeepSeek? Que vimos la locura, ChatGPT estaba vuelto loco, las acciones de lo que yo no entiendo nada, pero las acciones estaban vueltas locas y después regresaron, y Nvidia y las compañías de chips y no sé qué. ¿Qué es DeepSeek y cuál es el impacto ambiental de la inteligencia artificial?
Pues mira, tal y como lo dices, el anuncio de DeepSeek, que es esta nueva inteligencia artificial china, muchos están haciendo esta comparación, que es algo así como un ChatGPT, pero hecho en China. Pues sí, como lo dices, ha provocado un terremoto desde los mercados, incluso hasta la geopolítica, ¿no? Muchos se ha dicho de que plantea este escenario de guerra fría tecnológica, ¿no?, entre Estados Unidos y China. Pero el día de hoy no les vengo a platicar sobre el aspecto económico y geopolítico de lo que está...
Ah, sí, ya lo escuchamos en todos lados.
Exactamente, vamos a darle un twist más interesante y sobre todo, pues, que nos concierne a todos.
A todos.
Y es el nivel medioambiental, porque sí, miren, comencemos por la buena noticia. Si algo le podemos aplaudir a esta nueva inteligencia artificial, que es DeepSeek, es que ha necesitado muchísimos menos recursos que el de otras tecnologías, como ChatGPT, para crearse y entrenarse.
Entonces, menos energía, menos contaminación.
Exactamente, y también menos recursos. El hecho de que utilice menos chips, pues necesita muchísimo, es también mucho más ecológico, ¿no? De hecho, se necesitaron unos 2,000 chips NVIDIA para hacer DeepSeek, que es muchísimo menos frente a los 16,000 que se necesitaron para hacer ChatGPT.
Oye, y además de estos temas, cuéntanos, yo no tengo ni idea cuánta agua, cuánta energía consume en general la inteligencia artificial. ¿Es un tema del que deberíamos estar preocupados?
Sí, totalmente. Mira, la verdad es que el simple hecho de entrenar una inteligencia artificial ya consume millones de litros de agua. Esto que digo de entrenar es, vaya, el proceso de crearla, ¿no? Y el uso, ¿no? Por ejemplo, hacerle entre 10 y 50 preguntas a ChatGPT puede llegar a consumir hasta 500 mililitros de agua, medio litro de agua.
¿Qué? Esto, ¡qué locura!
Sí, porque imagínate, eso es por 10, 50 preguntas. Ahora multiplícalo por todas las miles y millones de personas que están utilizando esta tecnología en este momento. Es una locura. Y pues la verdad es que sí preocupa, sobre todo con este panorama de crisis hídrica que estamos experimentando no solo en México, sino en el mundo.
No, bueno, sin duda. ¿Pero qué se puede hacer? Porque la verdad es que la ola de la inteligencia artificial viene imparable y además, pues en teoría está aquí para ayudarnos a resolver problemas como ese, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Y sí, a ver, creo que es un problema en el que poco a poco estamos abriéndole camino a la solución, ¿no? Esto de que les estoy comentando, de que DeepSeek está siendo mucho más eficiente, mucho más barato porque utiliza menos recursos y mucho más eco-friendly porque necesita menos agua, menos electricidad, menos refrigeración, es algo bueno, sin embargo, y sí, pues sí, sin embargo, también puede llevarnos a algo que los expertos le llaman la paradoja de Jevons, que es que cuando una tecnología es más eficiente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a aumentar la demanda de esta tecnología. Claro. Y entonces el hecho de que sea eco-friendly, como vamos a explotarla todavía más con este modelo capitalista que suele operar en el mundo, pues ya va a dejar de ser eco-friendly, ¿no?
Entonces, bueno, pero es un paso en el camino correcto, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces yo diría que como solución, como conclusión a este tema, es que aplaudamos el hecho de que se están creando nuevas tecnologías similares y más eficientes incluso que ChatGPT, y sigamos su modelo, ¿no? Utilicémoslas como inspiración y como canvas para seguir innovando y seguir creando otros tipos de tecnología que nos impacten no solo en nuestra vida cotidiana, sino que también nos ayuden a solucionar todo este tema de la crisis climática.
Oye, Lucía, y ya para cerrar, vemos que es un paso en el camino correcto, pero nos dices que hay bastantes peros. ¿Se puede hacer una inteligencia artificial genuina y realmente sostenible?
Mira, es difícil. Al final, cualquier cosa que cree el ser humano va a tener un impacto ambiental. Sin embargo, podemos utilizar a la naturaleza de nuestro lado, podemos hacer estrategias, no sé, por ejemplo, Facebook, que está trasladando sus centros de datos a lugares que ya son fríos, como Suiza o los Países Bajos, donde ahí ya nieva, el frío es constante y por ende necesitan menos electricidad para mantener la refrigeración. Yo creo que sí se puede, simplemente necesitamos analizar las estrategias que ya se están haciendo, como esta que te comento de Meta, y ver de qué manera podemos replicarla para las siguientes e incluso las que ya estamos utilizando en estos momentos.
Híjole, pues qué interesante. Lucía Corona, jefa de redacción, editora, directora de Blue Wire.
Te agradezco, de todo un poco.
Te agradezco, como siempre, muchísimo estos minutos para Tengo Otros Datos. Y si te parece bien, nos escuchamos en 15 días para seguirle estos temas.
Claro que sí. Si quieren más información, síganos en Instagram. Nos encuentran como bluewire.mx y nos escuchamos en 2 semanas.
Claro que sí. No se les olvide seguir a nuestros amigos de Te Lo Cuento en Blue Wire. Y nosotros, por lo pronto, nos despedimos. No hay de otra, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Martín en los controles, a Sebastián Erdmenger, a Ana Laura Citalán, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci en la producción. Gracias a todos. Nosotros nos escuchamos mañana a la misma hora y yo los saludo el próximo jueves. Soy Jaime Chustegui. Que pase una buena tarde.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.